Eremit Radio.
Eremit Radio.
Eremitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, og velkommen til Eremitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitaños Radio. Y con la segunda parte y final sobre música del fin del mundo, lado B. Ya habrán escuchado anteriormente el lado A. Si no, les recomendamos que escuchen esta primera parte, la del lado A, que está en el listado del podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Me acompaña Felipe Ramírez y Jerónimo Álvarez Burgos, quien les habla Alejandro Marín. Dale, Felipe, vos con tu canción entonces, amigo.
Vale, entonces... Bueno, y ahora les tengo una canción y una cantante, Silvia Pérez Cruz, de España. Es una canción que, según entiendo bien, creo que es rescatada de la Guerra Civil Española. Esta canción y cantante me las recomendó mi ex esposa en los primeros momentos de la pandemia. Y yo le seguí dando y fue un descubrimiento muy especial. Pues fue uno de esos tesoritos que te entregan, ¿no?
Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero...
Pues ahí vamos de sorpresa en sorpresa. Pues hay que ponerse en contexto, ¿no, Felipe? Vos mencionabas la Guerra Civil Española, ¿no?
Tenemos el gallo negro por el lado de los fascistas franquistas, y el gallo rojo por el lado de los republicanos. Digamos que evidentemente se perdió la Guerra Civil en España, sí. Por eso tuvieron fascismo hasta los años 70, prácticamente, pues la dictadura franquista, y hoy en día como que todavía están terminando de desembarrarse, y no con mucho éxito.
No, exacto. Pues yo... Sí, habíamos hablado de lo complicado de que es tener una voz gutural en una banda de metal. Irnos a esto que es como un poquito flamenco clásico, podría decirse, Jero, que tiene algo de música clásica y el flamenco, me parece a mí. También hay una complejidad de la voz que para mí es fuerte, es bien complejo. Y me fascinó cómo van entrando los instrumentos. No solamente entrar por entrar, sino que además te da un boom. Cuando empieza la percusión es como, uy, ¿qué es esto? Y crees que no va a haber más y de pronto, ¡pum!, el chelo. Yo lo escuché muy fuerte y que son cosas que van marcando y que va acompañando la voz. Sí, me gusta, pero me entristece también mucho hablando de que la música para gozarla, para... esta yo creería que sería música para cuando estás muy triste, que me fascina, porque eso de que me pongan a llorar con una buena música también me gusta. Entonces, para eso, ese sería mi momento para esta canción. No sé, ¿tú qué piensas, Jero?
De pronto también, ¿sabes, Alejo? Lo de la voz, en este caso, a diferencia de pronto de la voz gutural, tener una voz como linda, es como tan general, pero como tener ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Tiene un toque muy especial esa voz. No es una voz genérica que simplemente uno estudió para ser afinado y poder lograr hacer un fraseo, sino que tiene una cosa bonita.
Es muy del flamenco, ¿no? Como ese dolor de la voz, porque más que linda yo siento que es eso, que es el dolor, pero al mismo tiempo, pues.
Sí, y sobre todo que la voz que nace y no se hace, siempre va a encontrar como quien la acompañe y se magnifique de una forma tal de que todo lo que haga va a sonar bien en cualquier estilo musical, a diferencia de la voz que no nace, que la tienen que hacer, digamos que pasa desapercibida, pero este tipo de voces que seguramente ella nació con... esa voz y simplemente la vida la llevó a cantar y a cantar, es la que hace pues como que uno se le paren los pelitos cuando escuche esas voces.
Sí, sí. Ve, qué bonito lo que dice Jero. ¿Qué querías acotar?
La voz, es que hay que detenerse en la voz, definitivamente. Como dice Jero, es una voz que irradia eso, más naturalidad que escuela, como un sentido muy, muy vital de lo que es el arte musical, ¿no? La canción... tiene un matiz que me parece importante. Tiene como varios momentos de los encuentros de los dos gallos. El primero es cuando se encuentran. El gallo negro es grande, pero el rojo es valiente. Después, el gallo negro ataca el primero, pero el negro es traicionero. Entonces, todo el tiempo está jugando como con esta interacción entre esas dos partes en España. Pero me gusta la analogía del gallo negro y el gallo rojo, que es distinta, digamos, a lo que sería el gallo negro y el gallo blanco, como el total opuesto.
Sí.
En últimas, porque se puede traspolar. En últimas, siempre no tienen que ser los franquistas, puede ser cualquier otra cosa, y no tienen que ser los republicanos, puede ser cualquier cosa, pero ese juego de la oposición en el que una parte está, digamos, de corazón y la otra está de alguna manera en un ejercicio del egoísmo y de la imposición, es una situación que se va a seguir repitiendo en la historia muchas veces y creo que es lo que hace inmortales este tipo de canciones, indistintamente de la interpretación o el momento.
Sí. Pues ojalá no tengamos que repetirlas tanto tiempo en la historia, la verdad. Pero sí, tienes razón en lo que comentas.
Sí.
Vamos a ponerle sabor. Desestrésense. Después de eso tan bonito que nos trajo Felipe, mi banda sí es una banda ya muy conocida o reconocida pues por aquellas personas que ya vienen como de, ¿cómo llamarlo? De un ámbito del metal, del metal que de los 80s, 90s, ¿no? Mi banda es estadounidense de heavy metal de la ciudad de Nueva York, formada en 1981. Aquí ya les voy a hacer como trampa porque es por el... A ver, el guitarrista es Scott Ian, el bajista es Dan Liker, que fueron los fundadores del grupo. Y podríamos llamarlo que es de ese género thrash metal de los 80s, por así llamarlo. Esa banda es de las que no necesitan presentación. Dime, Jero.
Que hace parte pues como de ese grupo selecto de las grandes cabezas del thrash metal estadounidense.
Al no tener presentación, pues démosle a esto y a ver si lo reconocen los oyentes. Bueno, ahí tenemos la banda mítica Anthrax. Esta banda, ¿qué es lo que pasaba en pandemia? Vuelvo a eso que yo busco para divertirme. Y está Anthrax. Y yo, bueno, entonces a mi hijo es como que le gusta que yo toque canciones del Rocksmith. Y me apareció yo, bueno, vamos a tocar esta del Rocksmith. Pues este niño, su expresión básica es: papá, quiero que toques esa canción que es rapidísima. Yo, ¿cuál, hijo mío? Esa que es rapidísima, rapidísima. Era, es esta canción. ¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio. Esta nace en pandemia por eso, buscándola para mis hijos. Y además que tengo una historia muy de compartir con gente de aquí en Suecia. Yo no conocía la canción, yo había escuchado a la banda, todo el cuento, pero no, de pronto la habría escuchado y no le habría puesto mucho cuidado a la canción. Aunque, para ser sincero, y Jero lo sabe muy bien, que a mí de lo del metal, lo que a mí me mueve es el thrash y el death metal. Jero siempre ha sabido que, por ejemplo, Sepultura, Pantera y este tipo de thrash es lo que siempre me ha gustado. Y Jero siempre, vea, le voy a poner algo que le guste, pum, me ponía algo así en las clases o en su casa, eso era, no faltaba. Y entonces un amigo sueco me decía: usted quiere entrar con fuerza a cualquier concierto como banda, ¿no? Como músico. Haga este cover y tiene a la gente fascinada todo el concierto. Usted entra con esta y todo el mundo se enciende y usted puede tocar lo que sea después de ahí en adelante. Y a la gente no le va a importar porque ya está encendida con esto. Y lo vi en vivo después. Yo, impresionante. Sí, la gente es loquísima con eso. Entonces, no sé, Jero, cuéntanos algo de la banda o qué quieres opinar de la canción.
Pues Anthrax es como les decía, un grupo selecto de cabezas de cartel de bandas legendarias del thrash en Estados Unidos. Y en Nueva York pasa algo particular, es que como que si uno escucha el thrash de Nueva York, es como si uno escuchara bandas de hardcore como muy tecnificadas y como más brutales, más aceleradas, ¿cierto?
Sí.
Anthrax, donde está Overkill, otras bandas que de pronto no son tan thrash, sino más hardcore, como SOD y mi favorita MOD. Todas tienen en particular que dan esa sensación que vos sentís, que es como alegre la cosa, pero alegre panos en la cara.
Sí. Sí, total. No, además que eso que vos decís, trash es muy rápido, pero es muy limpio también, ¿no? Puedes sentir, nada más con el bajo que empieza, puedes sentir como la limpieza, cómo explicarlo para la gente que de pronto no está, como que está muy bien hecho, no tiene como errores, está todo en su punto, todo está perfectamente puesto ahí.
Sí, porque el hecho de tocar música rápida exige tener máxima limpieza a la hora de interpretar algo, que pronto para algunos puede ser algo no tan bien visto. Por ejemplo, en las bandas del norte europeo de los 90 no era tan bien visto eso en ningún aspecto, ni en el sonido, ni la interpretación. Era todo lo contrario. En Estados Unidos estas bandas estaban buscando cada vez sonar mejor, que se entendiera cada golpecito que daba los distintos instrumentos.
¿Pero eso ha cambiado? Porque a mí me parece que ahora las bandas escandinavas son como tan pulcras en todo. O sea, como para sacar temas.
Me refiero exclusivamente a un género como tal, no vale. a las bandas en general, sino a un género en específico,
que es el trash.
Noruego y sueco.
Vale, vale. Felipe.
Mira que apenas pusiste pausa, lo que me entró en la cabeza fue el posicionamiento de marca Funciona con los parlantes Marshall, pues, que tienen ahí los amplietos.
Que además Felipe y yo también tenemos audífonos Marshall.
Nada, pues al César lo que es del César, hombre. El trash es muy gozón, es muy gozón. Me gustó el video también, como en esta onda un poquitico post-apocalíptica, como en este plan de tenemos un edificio abandonado en el que solo estamos tocando nosotros y aún así pues pasa el helicóptero buscándolos y toda la cosa.
Sí.
Musicalmente, pues lo dicho, limpio, divertido y su dosis de energía que se trae el género consigo. Es que es un shot de energía, es como un Red Bull para las oídos.
Sí, no, pero es que yo me acuerdo que Jero tiene un amplificador Marshall en su casa. Yo vivía enamorado de ese pinche amplificador toda mi vida, era grandote, y tenía de todas las distorsiones ahí chéveronas. Y yo, eso, usted le podía conectar un palo de escoba a ese Marshall y sonaba bueno, güey. No sé, esa vaina. Esos eran esos brutales.
¿Y sabes qué? Dime. ¿Sabes qué es lo charro? Con el pasar de los tiempos, uh-huh. Una marca con la que no me identifico ni cinco ya. No,
sí, claro.
No, nada que ver con mi sonido.
Sí. ¿Qué amplificador tiene? ¿Qué utilizas ahora de amplificador?
Nada que ver. Un PV.
¿En serio?
Estoy usando un PV. Sí.
¿Cuál? Un 150.
Mi sonido va a ser ahora. Un PV. No, de la serie 6505.
Ah, vale, vale.
Que
vale.
Es como la reedición del Van Halen.
Sí, sí, sí. En Instagram no tengo yo ese amplificador. No, mentira, mentira, no. Era un Fender de mi suegro, que tiene un Fender gigante por ahí. Sí, yo quiero el Yamaha ese alargadito, beige, no es chiquito. Que
THR.
Sí, que hace una imitación de uno de válvulas. No me digas que lo tenés por ahí, maldito Jerónimo. Sí, yo quiero ese. Yo quiero ese. Ese,
pero,
¿no?
No, pero eso no es mío. Esto no es mío. Esto no. Es de, pues, obviamente, yo trabajo en la escuela de Yamaha. Toda nuestra dotación, pues, tiene que ser el Yamaha como tal. Entonces, en pandemia, yo me traje uno de estos, pero un pequeño error.
¿Qué?
Me traje el adaptador que no era. Nunca lo he podido conectar.
Hola a todos y todas. Yo soy Nathan, del canal de YouTube Oki Fácil. Y están escuchando Emitaños Radio. Hey everyone, this is Nathan from the YouTube channel Hockey Fácil, and you guys are listening to Emitaños Radio. I just want to say thank you to Alejandro and Felipe for having me on the podcast a few months ago, and these guys are great, even though they want to learn every single language in the world except for English.
Bueno, entonces volvamos a la música. Jero, te toca.
Al fin.
Tanto sufrir con estos ñoños.
No, pero vamos a cambiar un poquito de la línea en que nos llevaba.
Uh-huh.
Y nos vamos a ir a un poco a lo que nos decía Alejo. En este tiempo de pandemia, muchas veces quería escuchar cosas como que me subieran la moral. Pues yo estoy sumergido todo el tiempo en el metal, realmente en mi día a día. Quería, pues, como otras cositas. Y me descubrí estos manes bien interesantes. Moscú, se llama Moscú Death Brigade, una banda que mezcla un montón de estilos dentro de sus canciones. Uno pone un disco y el tema uno suena medio electrónico y el que sigue suena como medio hardcore punk, y así se van todo el tiempo cambiando dentro de un mismo disco. Una banda pues como que no se encasilla en un solo género. Me llamó la atención también pues como que no simplemente hacen música por divertirse y ya, sino que los manes sí tienen pues como su postura firme en cuanto a temas políticos y sociales, y también creo que sufren las consecuencias en su país como tal. Vamos a escuchar entonces de Moscow Death Brigade, Never Walk Alone. Another round has just begun. What a gangster's war. Try to lock the gate, so we take it back by storm. See you back on track. You've come from the hood, did not come from. No regrets, no looking back. You will never walk alone. Another round has just begun. What a gangster's war. Try to lock the gate. Pues hay muchas cosas. Empieza vos, Felipe.
Bien, un giro interesante, ¿ah? Pues mira, a mí el pedacito pues electrónico que trae me recordó mucho a las maquinitas estas de bailar pisando las fichitas.
Uh-huh. Dance algo, sí.
Dance Revolution.
Esa, sí, es cierto.
Y eso me hizo caer en la pregunta, pues, ¿la banda de dónde es?
Moscú.
¿Son de Moscú?
Sí.
Porque así es el corte de como del hardcore electrónico de Europa del Este, y me imagino que será o vendrá incluso de Rusia. Tal cual ese formato que a mí me choca un toque. O sea, yo no lo pondría, pero no puedo tampoco negar que cuando lo escucho, mueve. ¿Sabes? Es como, uh-huh, tiene un ritmo que mueve más allá de las ganas o del gusto que uno tenga. Va directo. Y por otro lado, el ejercicio que tienen pues con las voces y tal está bien rayado.
Sí, a mí me gusta que hay detallitos dentro del video bien chéveres. El baile super disco de las chicas que salen bailando, o sea, si le quitas todo lo metal y de pronto lo poquito cultural que tienen los chicos, es una canción disco, todos, la forma de bailar de la chica y todo el cuento. La niña se que aparece con la máscara puesta, se nota que hay un proteccionismo, no sé si le tendrá las letras traducciones, cantan partes en inglés y otras en ruso, ¿no? Por lo que alcancé a notar. Eso de que pinta el símbolo de anarquía con el labial en la pared, eso me pareció bien, bien chistoso. Me gusta también esto, como dice Jero, es para uno divertirse, para uno sacar un rato. Y volvemos, me parece también muy interesante que ustedes, mire, Felipe puso una banda con ese corte, pues música, digamos que diferente, pero van basadas en eso y viniendo del mismo país de Rusia, ¿no? Y que van contra esa, por decir, llamarlo ese reclamo de que contra el régimen de Putin en este momento.
Lo que les decía, en el disco como tal, ustedes no van a escuchar 10 canciones de este estilo. Es esta de este estilo y la que sigue es otro estilo distinto. Entonces, la parte electrónica es en esta canción, no más. Entonces, hay que seguir, pues, como que le interesó la banda como tal, vaya y escuche el disco completo porque se van a encontrar como con muchas facetas de la banda. Y si les gustó esta canción, vayan, miren sobre todo el video, que es muy divertido porque es un video hecho a punta de fans. Los fans les mandaban videos locos, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
Haciendo pues cuanta cosa se les ocurría, y es divertido ver el video.
Ah, pero eso le da un plus para mi concepto grandísimo, Jero. Hoy justamente estaba hablando, sí, con un amigo del concepto que se tiene en América de lo que es comunidad a través de las redes sociales. Por ejemplo, mucha gente piensa que ser comunidad es que te sigan y que tengas 28 mil suscriptores. Cuando aquí en Europa mucho es el concepto es, no, puedes tener 20 mil seguidores, pero tu comunidad son las personas que participan en tu proceso creativo, los que crean debate, los que comparten, los que dan ese granito de arena al proyecto, al trabajo. Pues eso es genial, me parece muy, muy, muy chévere. ¿Le toca a Felipe? La canción.
Ahora yo me voy a pasar al electropop francés. Es un grupo que descubrí buscando música en francés que no me rayara resto. Hay mucha música muy chévere en francés, para, sí, quienes tengan la curiosidad. El rap en francés es una cosa particularmente interesante si están en esa línea de gustos, igual que el rap alemán. O sea, son formas que uno definitivamente no conoce a priori. Electropop francés sí es bien conocido, es bien famoso, pega bien duro, y este grupo fue un gran descubrimiento también.
Ah, bueno. Yo tengo que decir que yo no recomiendo para nada el rap sueco, pero para nada. No tienen ritmo, no tienen, no, nada, no. El rap sueco es como un dolor de estómago y de oído todo el mismo tiempo. No. Bueno,
momento. Dime. Esto va con la salvedad, si les gusta la cosa, si no les gusta el rap desde antes, no les va a gustar porque está en otro idioma.
Sí, claro. No, pero yo si yo escucho rap por ejemplo, el francés de pronto sí, aunque no mucho. El estadounidense pues original, también tengo cositas que me pueden gustar. Pero es que el, no sé, es que el problema mío con el rap escandinavo, porque creo que también es el danés, es horrible, es porque no tienen ritmo. Y no es porque los escandinavos no tengan ritmo en su folclore, en su música, no, sino que yo no sé qué les pasa a los raperos escandinavos, pero no sé, es una cosa que la música va para un lado y la rítmica de la voz va para otra parte y no sé, no me gusta, no he encontrado, pero no, bueno, hay un tipo, de hecho, hay un solo tipo en Suecia que él es escritor, además, escribe unos libros bien bonitos. Hacemos este pequeño corte para aclarar una cosa, ya que me parece que es justo resaltar. El nombre del cantante, más conocido como Timbuktu, no solamente es músico, cantante e intérprete de rap, sino que además es escritor, el cual también tiene un libro que recomiendo muchísimo, que se llama En Droppet Midnatt o Una Gota a Medianoche. Trata sobre la vida de sus padres como inmigrantes y su vida como sueco afrodescendiente. De él vamos a escuchar una de las canciones que más me parece resaltar, Alla vill till himlen, men ingen vill dö, que traducido sería como todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Como dato curioso, justo unos días después de haber grabado este podcast, encontré una aplicación donde ponían a todos los raperos suecos a improvisar mientras la aplicación les daba una palabra. Y todos perdieron. El único que logró la meta fue Timbuktu. Es un músico que tiene unas canciones bien bacanas que de pronto les envío a Felipe Ajero, no me atrevo a enviárselo. Pero es un rap, sí, es como él al menos tiene eso que le falta al resto de las bandas o a los grupos de rap en Suecia. Te vamos a escuchar la banda de Felipe, que se llama, ¿cómo, Pipe?
La Femme, la canción se llama Amour dans le motu. Uh-huh. Esta es canción, digamos que la escogí para el programa porque tiene su swing. El uh-huh. video está una delicatessen también, sobre todo para quienes quieran hacer la búsqueda después. Es una banda que es muy cínica, tanto en sus visuales como en sus letras, como en la música misma. Está chévere.
O sea, no, delicatessen no. Como pan de chocolate. Tengo que decir que la canción sí la había escuchado antes.
Bien, bien, bien.
Sí la había escuchado. No sabía de quién era, pero ¿sabes dónde? Creo que la escuchaba en el tren en Suecia.
Seguro, es que este pop pega duro y se conoce bastante.
Está chévere, me fascina la voz, ¿sabes? De la niña. Me gusta mucho, me parece una, con todo respeto, una voz muy sexy. Es muy, no sé, de esas voces que te secretean cualquier cosa al oído y te derrites. Eso me pasa a mí. Y pues claro, está el famoso idioma del amor, que es el francés, como caramelito. Esa niña ya, le secretea uno el oído.
Aprenderlo.
Bueno, eso es otra cosa. Sí, eso ya no es un caramelo, sino un pedazo de herradura. Esa vaina. ¿Vos qué pensás, Jero? ¿Qué te pareció?
También sabes que me sonó un poco de influencia, sobre todo lo que da las cuerdas como un poco rockabilly también mezclado con ese pop. Sí,
sí, ¿no? Señor.
Como ese estilo interesante.
Sí, también lo sentí, no me acuerdo, pero sí, tenía toda la razón. Estaba ahí en la guitarra, que además me parece, iba a decir eso, que yo últimamente me he vuelto muy, bueno, es que soy muy fan del rockabilly. No puedo negarlo.
Un momentico, es que dime. A mí me pareció muy divertido mientras pasaba la canción, ver las caras de ustedes aquí al lado. Porque es que va así, o sea, así como algunas bandas pues tienen una canción en un género, pero como que no se terminan de definir, me gusta que las canciones de estos, una buena parte, tienen la tendencia a tener muchísimas variaciones dentro de la misma canción, o sea, sí. No son fieles no solo a un género, sino no a su propia canción tampoco.
Sí.
Bueno, yo iba a poner una banda, pero que ahora me arrepentí, voy a poner otra. Porque ya que hablamos de ese gusto, de esa pasión que tengo ahorita por el rockabilly y todo ese cuento, entonces vamos a dejar las bandas de metal fuera, yo creo. A ver. ¿Sí? ¿Te va a poner a sufrir, Jero? Ahorita la sacamos. Bueno.
No, porque...
Dime.
Les tengo después otra sorpresa, no me preocupen.
Ah, bueno, listo, bueno.
Bueno, vámonos.
Entonces les voy a mencionar una banda que tal vez no les va a sonar de nada a muchos y que toca una música de eso, rockabilly, viejita, añeja, pero curiosamente es una banda de los 90s. No sé si ustedes sabrán, pero hubo un boom o un reboom, por llamarlo así, en los 90s del rockabilly y gracias a esta banda, se llama Stray Cats, también conocido después como The Stray Cats. Son estadounidenses, se formaron en el 79, pero realmente con una banda que se llamaba The Tomcats. Me gusta porque es esta banda, como vos mencionabas ahorita, Jero, es un power trio, pero power trio de guitarra, redoblante con un platillo y un violonchelo.
Ajá.
Entonces compré a Setzer, que todavía él interpreta, inclusive tiene una, ¿cómo llamarlo, Felipe? Vos decías una orquesta, pero ellos le llaman como rock grand band, algo así.
Una big band.
Sí, ellos todavía lo utilizan así. Está Lee Rocker, estoy mencionando los nombres artísticos porque creo que Lee Rocker se llama Leo Ducrey. Y Singing Phantom, que es como Jake McDonnell. Ellos son los tres integrantes de la banda, así muy, muy por encimita. Entonces, esa bandita es de las que me mueve mucho con una canción en específico. Rock in the Town. ¿Qué tal la bandita?
Muy chévere. Esos walking bass nunca pasarán de moda definitivamente. Ese bajito es muy sollado. Muy sollado ese acompañamiento.
El tipo en su época se montaba sobre el bajo este y tocaba desde ahí, o sea, subido. Y hacía equilibrio, iba tocando. Y yo, pues este man, ¿cuántos de esos tiene? ¿Por qué partirlos? Eso no es un instrumento para uno estar subiéndose así. Es una banda que es muy sabrosa, esta la recomiendo bastante. Y bueno, ya está el señor, inclusive él tuvo una gira europea hace como unos 4 años y ya está gordito, grande, pero todavía baila y canta la voz igualita, la misma voz. No, a mí me fascina esa banda. ¿Qué piensas tú, Felipe?
Yo quiero anotar que si me quito los audífonos, tengo el mismo peluqueado.
El mismo peinado que él.
Nada, chévere, chévere. Pues es que es rockabilly, además como de core. O sea, está muy, muy prístino, pues. Como es lo que debe ser y ya está.
Si Felipe se anima a tocar el bajo, yo le echo a la batería y Jero la guitarra. Ya estamos.
solo tengo que aprender.
Solamente. Bueno, le toca.
Interesante, perdón un segundo. Interesante, sí. Si... hay alguien por ahí que le guste la batería y va y mira este video. Algunas marcas más bien, desde hace algunos años decidieron lanzar una línea como una reducción de batería para vos tocar como él, de pie, y tener como en un espacio súper pequeño, bombo, redoblante, platillo y hasta un tomcito le logran meter, pero hace de cuenta como que vos tenés casi que un amplificador de guitarra alto. Y esa es tu batería para tocar de pie, para que le pongan cuidado en el video, cómo está pues como el performance del baterista, y busquen en algunas marcas ese tipo de baterías que es bien chévere.
¿Y precios caras? No, pues deben ser más baratas que una batería completa, ¿no? No sé
qué tal sean, pero obviamente no pueden ser tan costosas como una batería full equipo.
Bueno, Jero, te toca, amigo mío. ¿Con qué nos va a salir, Jero?
Bueno, resulta que si usted... la gente que más o menos me conoce ya, si les hablo de Estocolmo, ya se imaginan que esto, mejor dicho, Satanás está detrás, ¿cierto? Pero no, en Estocolmo también hay otras cosas distintas a el metal.
¿Cierto?
Y hay una banda que me gusta mucho, es un trío batería, teclado vocal, bajo. Se llama Dirty Loops. Los manes tocan como jazz pop.
Ajá.
Se hicieron muy famosos, muy, muy famosos por versiones de, pues, como de artistas famosos de pop. Entonces vamos a escuchar un cover de Britney Spears.
Bomba.
En versión de Dirty Loops.
Bueno, antes de escucharlo yo tengo que hacer un paréntesis gigante, como el cielo mismo, y hacer una raya. Jamás me hubiera imaginado en mi vida que Jerónimo iba a escuchar una palabra, recomendación, Britney Spears, de boca de Jerónimo, todo en la misma frase. Jamás en la vida. Ahí vamos, pues. Of people in the world, the ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm a put on the show kind of girl. Don't like the back seat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. Deep, dale, Felipe.
Tengo una inquietud casi que existencial ahora.
Dime.
¿Cómo se conocieron el popero, el metalero, el punkero y decidieron hacer una banda?
Bueno, yo te tengo esa respuesta ahorita. Bueno, yo primero que tengo que decir que yo nunca he disfrutado tanto una canción de Britney Spears.
Ni
lo voy a hacer, claro, obviamente no. Pero estaba bien sabrosa. Está bien, sí. Respondiendo a la pregunta de Jero, de Felipe, es que así es así ahora, Felipe. Así es. Hace, ahorita que estaba de vacaciones de Semana Santa en Mutala, justo vi una pareja así. Era el chico súper punquero de cresta, como de 2 metros de altura, con una chica de lo más, no sé cómo llamarla. La pinta, haz de cuenta, una porrista de fútbol americano, le faltaban los pompones y ya. Y así anda la gente, yo creo que, y que me parece una cosa muy bonita, que ya la gente, si me gusta, tengo mi estilo, pero no se lo impongo a nadie más. Eso me parece tan bonito de acá. Y así ves, por ejemplo, en reuniones en una plaza que es aquí como la plaza más famosa, que queda la Casa Estatal Sueca, de Estocolmo, perdón. Una plaza donde se hizo este video que fue viral cuando se murió Michael Jackson, donde empezaron a bailar en la calle. Que simplemente era gente pasando, cuando punto empezaron a bailar y cada vez iban más y más y más, esto volvió viral, empezó aquí en Estocolmo, ¿no? En esa plaza se reúnen todos estos subgéneros y se reúne, es una mezcolanza total de personas haciendo música de todo tipo. Entonces, esa es la respuesta a ti, Felipe. Pero me nace la pregunta, ¿cómo encontraste esa banda, Jero? ¿Te torturaron?
Me la recomendó un compañero del trabajo.
Ok.
No, me la recomendó un compañero del trabajo. Estábamos en algún punto estudiando una cosa que se llama rearmonizar, que es cuando a una canción uno le cambia todos los acordes. Esta banda hace una rearmonización de las canciones, de los covers, de una forma magistral. Y pues me la mandó, es que, vea, escúchate esta bobadita aquí de estos manes haciendo covers. Cuando escucho yo este cover, impresionante.
Sí.
Hacen unas cosas. Uh-huh. Y lo bacano es que vos puedes aislar cualquiera de los instrumentos que está sonando en la canción y te va a enganchar. Vos escuchás solo el bajo, dedícate solo a escuchar el bajo y va a quedar boquiabierto.
Sí, es que eso no te...
Hay infinidad de cosas sonando ahí impresionante y es un trío, porque muchas veces el trío también hace que de pronto la complejidad y los arreglos sean como limitados, reducidos. Aquí no, aquí es un trío que tiene un viajado de elementos impresionantes. Y el man canta muchísimo.
Sí,
canta mucho.
Sí, porque además...
Mucho.
Los rangos de cómo va cambiando, no son rangos amplios, pero va igual escalando y subiendo y cambiando. Sí, sí, eso también lo noté mucho. Dime, Felipe.
Nada, pues también me llama la atención. Yo realmente la canción de Britney Spears no la hubiera reconocido ni hubiera notado que era un cover. Pero el parche que se han montado estos tres está bien divertido. Bien divertido. El bajo sobre todo me enganchó. No he hecho todavía el ejercicio completo de chequear cada cosa, pero el bajo de una vez me enganchó. Está muy, muy, muy divertido también.
Uh-huh. Bueno, sigues tú, Felipe.
Ok, entonces, vámonos para Alemania.
Ok.
Ok, esta es una banda de los 80s, porque por supuesto en este programa, cuando hacemos ejercicios de pandemia, de descubrir música, descubrimos sobre todo grupos de los 80, como Dios manda.
Eso es como arqueología. Indiana Jones.
Se llama Einstürzende Neubauten. Es una banda berlinesa de los 80s. Si querés intentar encontrarle un género, Wikipedia te va a recomendar más o menos 10,
sí,
alrededor de los cuales orbita. Es una banda dadaísta, pues más cercana al punk industrial, al post-punk, a lo electrónico, a bla, 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 bla.
Ok.
Sobre todo, lo más interesante que tienen son las letras. Entonces, si lo escuchan y les llama la atención, chéquense o búsquense las líricas que están disponibles en internet. Y aquí tenemos Voz in meine Schuhe, ¿dónde están mis zapatos? De Einstürzen de Neubauten.
Esta es la banda favorita de Wilmar. Estoy seguro. Perdón que la pause, pero esa es la banda favorita de Wilmar Andrés. Es una banda que él andaba enamorado, pero enamorado. Solo quería escuchar esa banda y quería tener música de esa banda. Nosotros tratamos una vez de formar una banda con Jero, con un baterista que él se sacó, no sé de dónde carajo se sacó él ese baterista. Y estábamos con Alan y él quería hacer, él solo quería que tocáramos cosas como estas. Vos le mostré esa canción a Andrés y se le destapa la cabeza. Esa banda, pero hace años no la escuchaba, pero muchos años. Y esa banda la escuchaba él y a veces llegaba. Esto es lo más suave que tienen ellos. Okay.
De las últimas dos décadas, que está más, es más poema, experimentación musical sigue habiendo, pero ya no le meten tanta máquina, porque estos eran de meter talados, morras, sí, y huevonadas al escenario.
Sí, ¿verdad? Inclusive tiene un concierto que el concierto es solamente él mandándole golpes a tarros, a tuberías de metal. Para nosotros era muy industrial. En esa época nosotros pensamos, no, eso qué es esto? Es industrial, punto. Esto era para uno salir, ahí sí, con razón has tenido migraña. Esto era por uno meterse a escuchar esto y salir con migraña en 10 minutos antes, ¿no? Porque además tiene un performance en concierto y cosas, pero la locura. Sí, pero esa banda sí la conocía. Es una banda que hay que aprender a escuchar. Yo creo que esos son de esos como el queso azul. Uno con el tiempo es que le va cogiendo gusto a esa banda.
Yo me atrevería a decir que incluso es una banda que si después de unas tantas probadas no te entra.
No te va a entrar, exacto, no. Es una banda bien compleja de escuchar, porque puedes creer que te gusta esa canción, pero la siguiente la vas a odiar.
Tal cual, o sea, es una banda que uno puede seguir como banda,
sí,
pero que definitivamente como hay tanta variación, es imposible decir como todo lo que hacen me fascina, difícil.
Sí, ¿qué piensas, Jero? ¿Ya la habías escuchado?
No, nunca había escuchado esta banda y no sé, ya tengo un rayón y me suena, escucho eso y estoy viendo Dark. me veo el bosque, la partícula de Dios, Marta Jonas,
sí,
todos sus personajes, los estoy viendo cuando estaba escuchando eso.
Interesante.
Pero bacano escuchar, pues si de una misma banda es poliestilística, bacano escuchar, aquí suena más interesante.
Bueno, Jero y Felipe, perdón, ¿todavía trabajan? ¿Todavía nacen cosas nuevas o...?
Sí, sí, de hecho hace poco, bueno, chicanearía que estuve en contacto con él, pero no fue tanto así, realmente solo descubrí una iniciativa que tiene.
Okay.
Cuando empezó la pandemia se fue para Portugal,
uh-huh,
o como a mediados de la pandemia,
sí,
buscando como un lugar tranquilo y tal. El man ya tiene su edad.
Sí, sí, claro.
Pero todavía está produciendo y está ahorita como con un tipo crowdfunding para sacar adelante un proyecto de literatura. Pero digamos que quien aporta, lo que se gana es el derecho a participar del proyecto, poder tener acceso, digamos, a sus archivos de poemas, de canciones y tal. Si uno aporta, estarían libres para que uno las pudiera utilizar, cosas así. Y él lo que quiere es como escribir sus memorias ahora.
Bueno, ¿a quién le toca? ¿A Moa? Vamos a, ya que estamos tan eclépticos con los sonidos y todo este cuento. Entonces yo tengo una banda canadiense, se llama The Dead Sound. Es un grupo musical, mezcla como el folk, el blues, un género que le llaman el bluesgrass o grass, que es sabrosito. Yo inclusive pensé que el vocalista, uno de los vocalistas, porque creo que los cuatro o los cinco cantan, pero resulta que parece que no, o sea, es complicado. Pensé que era como, tenía alguna raíz latina, alguna cosa, pero parece que no. Y los integrantes son Nate Hill, post guitarra mandolina, que no sé si tal vez sea guitarra, tal vez no sé. Scott Pringle, guitarra y mandolina voz también. Danny Canyon, que es como el que yo pensé que era el latino, que toca, es el cello y la voz. Y está Carlton Clanford, toca el banjo. Y esta canción, yo sé que a Felipe en particular lo mueve bastante. Entonces, aquí vamos con ellos.
Antes de que le des play a Alejo, una acotación ahí importante, que lo que decías como que era esa mezcla con algo folclórico es porque el bluegrass, el género musical bluegrass, es como una especie de las raíces de la música americana, ¿sí? Pero ya pues hablando del siglo XX, es como el blues primitivo del campo,
okay.
Campirano. Eso es como tal.
Traído a sonidos de los 2000, de los actuales, por así decirlo.
En la banda que vas a traer, pues me imagino que sí, pero el género como tal del bluegrass, es eso, es las raíces del sonido sureño.
Trae como el blues de hierba, ¿no? Algo así. Vamos a escucharlo eso. Entonces. Esta es sabrosita. Todo me gusta, la estética, la música, el ritmo, el bailecito, las pintas de los manes, todo. Entonces esa fue la banda. ¿Qué les pareció?
Chévere, me gusta mucho el bluegrass.
Sí.
Me da como mucha paz. Me siento como cuando como relajado.
Sí, me pasa lo mismo, pero es como estar relajado, pero al mismo tiempo lleno de energía, ¿sí me entiendes? Como no necesitas estar saltando porque la canción igual te transmite ese swing de, no sé cómo explicarlo, pero es algo bien chévere. Ahora que están viendo la imagen, el chico que toca el banjo, en serio, es la copia. Un saludo a Mike, yo Elska de Mike, él es igual, es igual a Mike.
Bacano como... Como tiene el chelista, como
sí,
si tuviera una
sí.
gamba.
Ajá.
Bien interesante.
Sí, sí, muy práctico, ¿no?
Sí.
Bien, a mí me gusta mucho, por supuesto. Esta canción fue la que me introdujo al género hace algunos años, realmente. Y mira que me pasa una cosa bien curiosa, y es que me hace sentir como nostalgia. De alguna manera me pone como en el escenario de que yo hubiera sido un campesino gringo de hace unos años, ¿sabes? Como de verdad me suena a casa de alguna manera, ¿sabes? Como lo que quisiera estar escuchando o tocando en la entrada de la casa con los vecinos ahí en el antejardín.
Sí.
¿Le toca a Jero? Creo que es la última ronda o ¿cómo hacemos? Sí, ¿no?
Sí, yo ya, pues ya no tengo sino una. Me queda una nomás.
Vale.
Y sería mi banda sonora para el final de los tiempos.
Okay.
Seguramente sería este sonido. Voy a volver otra vez, obviamente, a la candela. No, yo no me puedo ir sin poner candela. Es con una banda de nombre Car Bomb. Un nombre que pues no puede ser más gráfico.
Sí.
¿Cierto? Es una descarga, una cosa impresionante. Una banda de Estados Unidos, en Nueva York. Estos manes mezclan el metal extremo, más no pues bulloso, extremo muy fuerte, digamos que no suena jazz, pero si alguien que le guste el jazz y logra adecuarse al metal, va a disfrutar mucho esta banda. No hay mezcla de instrumentos, es un típico formato de banda de metal, de guitarra eléctrica, bajo, batería y voz. No hay pues cosas raras en cuanto a la instrumentación, pero a la forma de interpretar y a la estructura de la canción, si le dan un vuelco total a lo que es una banda convencional del metal y en particular del metal moderno, porque es una banda pues nueva relativamente. Entonces vamos a escuchar de la banda Car Bomb,
Gratitude,
la canción Gratitude.
Yo no me puedo ir sin preguntarte, yo me imagino, pero quiero preguntarte, ¿por qué tu canción del Fin del Mundo?
No tiene como un piso, como nos quitaron el piso y nos fuimos al averno.
Ok.
Mira que para mí, digamos en mi concepto ya tan de pronto europedizado de la música, el no tener como tan el centro tonal de una canción y que todo el tiempo se me esté moviendo como el piso como tal, hace que me sienta como que me estoy yendo. Y yo creo que esa es la sensación cuando el mundo se nos esté acabando, nos vamos a ir yendo, el piso no va a estar ahí para sostenernos y seguramente Carl Bomb va a estar siendo la banda sonora
de esa película. Final. Sí.
Una cosa importante y que de pronto me llevó a esta banda es el uso, y aquí vamos a ligar dos cosas, el uso del pedal Whammy, que ya habíamos hablado de eso con Tom Morello de Rage Against the Machine.
Sí.
Aquí es un uso del Whammy, pero ya no, por ejemplo, en un solo, como lo hace Tom Morello, sino que no sé si ustedes alcanzan a percibir que hay unos movimientos armónicos de la guitarra y el bajo, que es una forma muy extraña, sí, muy extraña, pues de una forma mecánica normal de un brazo o algo así, no es tan sencillo de lograr, o casi que no hay forma de lograrlo, ¿cierto? Y hay videos en vivo del man haciendo demostraciones de sus canciones en vivo, una locura total.
Tengo que buscarlo, ahorita lo busco. ¿Sabes? Yo te imaginé así como en una colina muy alta, con las manos hacia atrás, poniendo el pecho y viendo caer miles de meteoritos. Así te imaginas, así como en tu fin del mundo. Y sí, o sea, la batería, por ejemplo, y después como ese relax de que, final, pues no hay nada más que hacer, es el fin del mundo. Pues aceptémoslo, ¿no? Y recibámoslo como tal. Eso, así me imaginé yo tu película. ¿Vos, Felipe?
Me gustó mucho la explicación de por qué es el fin del mundo, la canción del fin del mundo. Bien, y realmente nunca había escuchado algo, digamos, en este formato. No hubiera esperado escucharlo y me gusta mucho haberlo escuchado. Realmente no tengo mucho para decir, aparte de que me gusta mucho y que es un ensamble, pues, muy complejo para... Wow, nada, está volado. Eso. Está muy chévere, Jero, gracias.
Sí, muchas gracias. Entonces, pues, yo creo que nos quedan canciones en la bolsa, pero hoy no. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias, Felipe, por compartir. Espero que también a la audiencia les sea grato escuchar, buscar estas canciones y, pues, ojalá nos retroalimenten poniéndonos canciones también de ellos en los mensajes, en donde quieran que nos vean, sobre cuáles son sus bandas de pandemia.
Recordarle a la audiencia que por temas de derechos de autor pues no podemos poner las canciones completas aquí. Estamos sujetos, digamos, a las leyes del uso justo, que nos lleva a que nos sigan en Facebook, nos sigan en Instagram y demás, para que puedan acceder, digamos, a los links que expanden la información o los datos que vamos pasando aquí en el programa, para que puedan ustedes escuchar las canciones completas, leer los artículos completos, ver las películas o cortometrajes completos. Ahí está a su disposición.
El objetivo es simplemente dar un pedacito para de degustación, para que la gente después compre, como dicen, el producto. Jero,
solo agradecer y pedirles que si les gusta nuestro contenido lo compartan, compártanlo con los amigos, compártanlo en sus redes, seguramente a más de una persona le va a agradar algo de nuestras propuestas, ¿cierto?
Sí.
Y nos veremos en un próximo programa de Más Música.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.